Hola a todos, gusto de verlos. Nosotros estamos haciendo la vida de creencia, pero ahora estamos hablando de las personas que les gusta obrar ante la gente y también limosnar ante la gente, también ayunar delante de la gente, también orar ante la gente. En el capítulo 6, Jesús nos habla sobre esto. La razón por la cual Jesús habla de esto es porque la ley, la razón por la cual nos lo dio, es para que nosotros, intentando cumplir los mandamientos, nos demos cuenta de cuán vil y malvados somos. No hay ni una sola persona que pueda ser perfecto mediante la ley ante Dios. Y ya que Dios sabía que el hombre no podría cumplir con la ley, Dios ya sabía con certeza de que el hombre no podría ir al reino de Dios cumpliendo la ley. Pero si nosotros cumpliéramos bien la ley y pudiera cumplir con todos los mandamientos e ir al cielo, entonces empezaría a creer en mí mismo. Entonces, ya que no puede cumplir la ley, yo por más que intente hacer el bien, no puedo. Por más que quiera hacer justicia, puede darse cuenta que no puede hacerlo. Él entiende eso en su corazón. Por eso el estudioso de la ley se acercó a Jesús y le dijo, ¿qué debo hacer para heredar el perdón? Y Jesús le dijo, ¿cómo está escrito en la ley? Así no le preguntó. ¿Qué le dijo Jesús? Jesús le preguntó, ¿cómo dice la ley? ¿Y tú cómo lo entiendes? No le preguntó qué decía simplemente, sino, ¿qué dicen en la ley y tú cómo lo entiendes? Cuando él decía estas palabras, significa que podemos entender la ley desde un punto de vista y de otro punto también. Por más que vemos una misma ley, las personas lo pueden ver desde dos puntos de vista. Las personas que ven desde el primer punto de vista dicen, si yo cumplo toda la ley, yo podré ir al reino de Dios. Voy a tratar de cumplirlas. Hay gente que ve desde ese modo la ley. Pero cuando la gente intenta cumplirlo, se da cuenta que cambia su forma de pensar. Por más que yo intento, no he logrado hacerlo. No he podido cumplir. Esta vez voy a intentar esforzarme más. El corazón se esfuerza mucho por tratar de cumplirlas, pero otra vez comete el pecado. Ah, yo no puedo. ¿Por qué no puedo cumplirlas? Y otra vez intenta cumplirlas bien. Ahora ya no voy a volver a cometer pecado y solamente voy a cumplir la ley. E intenta esforzarse, pero otra vez se equivoca. Cuando la persona experimenta una y otra vez esto, entonces ya no puedo, aunque lo haga esta vez, también después tampoco y luego tampoco. Y cada vez que intenta hacerlo, yo esta vez tampoco podré. Finalmente, yo no soy una persona capaz de cumplir la ley. Entendiendo esta verdad, decidiendo renunciar a intentar hacer el bien, finalmente la ley lo lleva a solamente encomendarse en Dios. Por eso tiene dos puntos de vista. Unas personas como ven la ley. Yo debo cumplir bien la ley. Tengo que hacer el bien. Debo cumplir los 10 mandamientos. Así voy a recibir la bendición. Así voy a ser una buena persona. Y me dice que no miente, entonces no mentiré. Debo ser mejor. Muchas personas ven la ley desde ese punto de vista. Si yo hago el bien, si yo no cometo el mal, si no cometo el pecado, el hombre no buscaría a Jesús ni se encomendaría en él. Pero cuando uno intenta y se da cuenta que no puede, es en ese momento cuando empieza a depender de Cristo. El verdadero motivo de la ley es, no es que la ley se haya hecho para dar bendición. Si pudiéramos recibir bendición mediante la ley, muchas personas deberían poder recibir la bendición mediante la ley. Pero no existe ni una sola persona que reciba bendición mediante la ley. Todos desobedecieron la ley. La ley no debe ser cumplida así por así. Jesús dijo a aquel estudioso de la ley, ¿qué dice en la ley y tú cómo la entiendes? ¿Y qué dijo el hombre de la ley? Que con todo su corazón, con toda su alma, amarás a Dios y también amarás como a ti mismo, a tu prójimo. Y le dijo, haz conforme eso, entonces vivirás, le dijo. ¿Esa persona con qué objetivo vino? Él vino a preguntar, ¿qué debería hacer para poder recibir la perfección? Entonces inténtalo, a ver, intenta si puedes, a ver si puedes hacerlo. Pero él no lo conoce, él piensa que sí puede cumplirlas. Se piensa, se considera capaz. ¿Cómo yo debo hacer para heredar la vida eterna? Ya que conoce la ley, él pensaba que podía cumplirlas todas. Pero Jesús le pregunta si era como pensaba. Con todo su corazón, con toda su alma, con todo su esfuerzo, amará solamente a Dios y a su prójimo como a sí mismo. Si haces estas cosas, vivirás, le dijo. Y después le dio un ejemplo. Un hombre, bajando de Jerusalén a Jericó, se encontró con ladrones. Y después de quitarle todo, lo dejaron semi-muerto. Lo dejaron totalmente herido, casi muerto, sin nada. ¿Qué significa que esté a punto de morir? Que no puede hacer nada por sí mismo. Él estaba muriendo en un camino de Jerusalén. En ese momento el sacerdote pasó de largo, el levita pasó de largo. ¿Qué es lo que él puede hacer para poder salvarse? Cuando Jesús veía a aquel estudioso de la ley, él a lo que se refería era que su imagen era idéntica al del hombre que se encontró con los ladrones. ¿Qué podía hacer el hombre que se encontró con ladrones? Nada podía hacer. Y después de un poco de tiempo, oscurecería. Si alguien no lo salvaba, llegaría una horda de lobos, lo devoraría. Si se oscurece, no tenía más opción que morir. Su realidad era que moriría de alguna forma. Pero pensaba que podría hacer algo. Fue en ese momento cuando llegó el buen samaritano. Lo divertido de esta parte es. Entonces esta persona mientras viajaba pasó por ese camino y tuvo misericordia de él. Y se acercó a él, le echó aceite y vino en sus heridas y después lo vendó y lo subió a su asno y lo llevó al mesón. Y dándole 2 denarios al mesonero, le dijo que cuidara de él. Que si llegaba a gastar de más, él se lo pagaría cuando regresara. En esta historia aparece la salvación. Habla como el hombre semi-muerto es salvado. Él no pudo hacer nada. 100% fue obra del buen samaritano. Al verle, no fue el hombre que se encontró con los ladrones el que buscó al samaritano, sino el samaritano buscó a él. Le echó aceite y vino en sus heridas. Y luego lo vendó y lo subió a su animal y lo llevó a su mesón. Lo llevó al mesón y lo cuidó y después encomendó al dueño del mesón dándole 2 denarios. Esto se refiere a la salvación. Nosotros para recibir la salvación, si hubiera algo que tendríamos que hacer, eso no es salvación. No hay que hacer nada para ello. 100% por obra del Salvador, nosotros a eso llamamos salvación. Nada, ni siquiera ni una pizca de nuestra obra entra en ese proceso. Únicamente debe ser por obra del Salvador y eso puede ser llamado solo así salvación. Si nosotros hubiéramos ayudado a Jesús para que nos salvara, eso no es salvación sino una ayuda nada más. Nosotros no ayudamos para que la salvación fuera más fácil. De por sí éramos personas que no merecíamos la salvación. 100% tenía que ser obra de Jesús. Es por eso que nuestra apariencia lo expresa como el hombre que se encontró con los ladrones. En un camino que venía de Jerusalén a Jericó, esa persona que iba muriendo por haber sido golpeado por los ladrones. No tenía ninguna condición para salvarse a sí mismo por sus propias fuerzas. Si no recibía la salvación de alguien, no podía más que morir. Nosotros somos así. Nosotros, por cumplir la ley, haciendo el bien, no podemos recibir la salvación. Si alguien no nos salva, no podemos más que perecer. Esa es nuestra verdadera forma. Por eso, a través de esta historia, nos enseña con claridad. Pero si nosotros lo vemos 100% con el punto de vista de la Biblia, no podemos más que perecer. Eso llegamos a entender. Ustedes cuando trabajan obtienen dinero, ¿verdad? Compran un televisión, refrigerador, también un auto. También los autos hay de variedades. Los autos caros cuestan hasta $200,000. Y autos mucho más caros hasta $600,000, $1,000,000. Incluso entre los autos de precio bajo, económicos, entre los baratos está hasta $20,000 incluso. Pero nosotros cuando trabajamos, no gastamos solamente para comprar autos. No compramos los autos así por así. Ah, yo quiero subir a un buen auto. Sin embargo, son muy caros. Entonces, conforme a mi capacidad, voy a comprar un auto de $30,000. Conforme a su economía, compra, selecciona el auto, ¿no es así? No solamente los autos, también por eso todas las cosas que se compran, ropa, automóviles, casa, incluso la ropa, y también hay televisores que tienen pantallas gigantes, ¿no es así? Son muy caros. Por eso, conforme a nuestra economía, nosotros hacemos las compras. Cuando hacemos la vida de creencia nosotros, no hacemos la vida de creencia dejando nuestras costumbres, sino como cuando compramos un auto, conforme a nuestra capacidad, decidimos la base de nuestra vida de creencia. Pero ¿cómo hacemos eso nosotros? Yo debo hacer el bien, pero en vez de hacer eso, hago el mal. Aunque sí hago el mal, pero es muy diferente el que se levante un corazón malvado y que eso se muestre físicamente. Sin embargo, el que pensemos la maldad en nuestro corazón también es maldad. El que odia en su corazón asesinado a su hermano, y también el que ha deseado una mujer ya ha adulterado. El que ha codiciado también ya ha robado. Pero cuando lo vemos desde nuestro punto de vista, hay una gran diferencia. Pensamos que hay una gran diferencia entre el que desea una mujer y el que adultera. Pensamos que hay una gran diferencia entre el que codicia y el que roba. Pensamos que el que odia y el que asesina son muy distintos. ¿Nosotros con qué base me vemos? Pensamos, aunque en mi corazón hay maldad, aunque tengo la codicia en mi corazón, pero no soy así. Voy a decidir ser una buena persona. Así decide nuestro corazón. Por más que tengamos un corazón perverso, pero si nunca he adulterado, fornicado con alguna mujer, entonces es como si no hubiera sido adúltero, ¿entienden? Por más que odie a muchas personas, si no he asesinado físicamente, se consideran que no son asesinos. Nosotros decidimos la vida de creencia conforme a nuestra capacidad, porque parece que hacen bien la vida de creencia. Yo no asesiné, no he adulterado, no he robado. Por eso el escriba y fariseo oran, yo no he adulterado, no he asesinado, y agradezco que no soy como los demás gentiles. Mi vida de creencia es mejor que la de los otros. Yo hice mejor que ellos. Con ese tipo de base hace su vida de creencia. Pero lo que Dios desea de nosotros es, nosotros de por sí hemos dejado a Dios y aceptado la voz de Satanás, ya que todo proviene de Satanás. Por más que yo me vea como buena persona, soy vil. E incluso aunque me vea vil, soy vil. También, aunque sea limpio, soy sucio. Lo que sea que haga, soy sucio. Porque Dios ninguna de esas cosas nuestras lo considera. Pero Satanás nos hace recibir reconocimiento. ¿Por qué? Porque si yo puedo hacer el bien, no necesita más del bien de Jesús. Por eso espero que, si ustedes quieren salir y estar delante de Dios, deben humillar su propio punto de vista. Pero si ustedes se convierten en buenas personas, ustedes realmente ante Dios son sucios y viles. Si ustedes se convierten en una persona perfecta, si ustedes intentan hacer el bien, yo podré ir al cielo. Si yo cumplo un poco la ley, yo podré hacer bien. Si con ese corazón, ya que piensa que tiene un poco de capacidad para lograrlo, se hace una vida de creencia donde yo hago, yo me esfuerzo para ser sincero, para cumplir la ley, yo me esfuerzo para ser abundante. Pero ¿qué pasa? Yo soy el que hago la vida de creencia. Pero si yo hago, no puedo recibir la ayuda de Dios. Por eso Dios nos dice que no demos limosna, porque el adulterar desde el corazón es adúltero. Si ya asesinó del corazón, ya el corazón ha robado. Ya que siempre cometemos el pecado, hacemos el mal. Por eso no diga que eres justo. Por más que hagas el bien, si descumple uno de los mandamientos, es como descumplir todas, debe perecer, recibe maldición y debe ir al infierno. Por eso Dios nos dice que tiremos nuestro propio bien, que tiremos nuestro propio punto de vista. Por eso en el corazón de todo Satanás, él dice, ofrendaste, tú ayudaste a los pobres. No sabes cuántas veces has ayunado, cuántas veces has leído la Biblia. Tú has vivido como una buena persona, aunque claro cometiste errores, pero soy diferente a los demás, no he vivido desperdiciando mi tiempo. Yo viví siendo puro. Nos hace levantar a nosotros mismos. Nos engaña haciéndonos creer que sí podemos. Pero Dios, para darnos la salvación santísima, aunque originalmente Jesús debe manifestarse, pero hay muchas personas que ellos quieren hacer el bien, pero ¿saben cuál es el resultado? Entonces se convierte en una persona vanagloriosa. Por eso Dios detestaba a los que se vanagloriaban. Que no limosnemos ante la gente, que no ayunemos ante la gente, que no oremos ante la gente. Ah, yo he limosnado mucho, yo he orado mucho y la gente me reconoce. Yo he ayunado como el pan de cada día. Yo serví toda mi vida a Dios. Yo serví fielmente a Él. Con ese corazón, así mucha gente con su propio buen corazón rechazan a Jesús. En ese tiempo también muchas personas así eran, pero todos estos tipos de personas rechazaron a Jesús. Estudiosos de la ley, escribas y fariseos, todos rechazaron a Él. Pero otros, como Zaqueo, la mujer samaritana, la mujer adúltera, este tipo de personas salieron ante Jesús y hallaron la gracia ante Él. ¿Quién es el que halla la gracia? No fueron los que cumplieron bien la ley, sino los que cometieron pecado, personas sucias. Ustedes no sean engañados por Satanás. Ustedes la verdad es que quieren mostrar cosas buenas de ustedes, ¿verdad? Ustedes quieren ser reconocidos por su bondad, ¿verdad? Pero Dios detesta en gran manera eso. Todos somos sucios. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, dice. Pero Satanás nos engaña constantemente para hacernos creer que somos buenas personas. La verdad es que según el punto de vista de Dios, nosotros merecemos perecer y recibir la maldición. Sin embargo, no saben cuántas personas se consideran limpias, puras y buenas personas. Piensan que si hacen el bien pueden ir al reino de Dios. Empiezan a confiar en sus obras. Por eso, todos aquellos gentiles dejaron todo su punto de vista y siguieron a Jesús. Jesús vino a salvar a los pecadores, pero la gente en vez de ser pecador se vuelve una buena persona, entonces se esfuerza por hallar la gracia por sus propias obras y así rechazaron a Jesús. Pero para poder recibir la gracia de Jesús, no son las personas que cumplen bien la ley, los que hacen el bien, tampoco el que vive con sinceridad. Yo cuando empezaba a hacer la vida de creencia sin Dios, me consideraba muy sucio y vil delante de Dios. Ah, yo no puedo más que perecer. No puedo más que ir al infierno. Todo lo que yo estoy haciendo es equivocado, es erróneo. No puedo más que fracasar. Pude entender con certeza esta verdad. Desde ese momento, cuando dejé de confiar en mí y solamente vi a Jesús, pude recibir la gracia a través del siervo y la iglesia. La verdadera vida de creencia no es algo que obtenemos por ser capaz, sino porque no puede uno. Encomendando así a Jesús, es la persona que deja que Jesús solamente trabaja. Pero si yo puedo hacer el bien, si yo pudiera hacer justicia, todos son engañados por Satanás. ¿Saben por qué son engañados? Porque cuando empieza a vivir ante la gente, se considera una buena persona, pero así es engañado. Por eso Jesús dice que no tratemos de externar esto. Cuando oremos, cuando demos limosna, cuando ayunemos, que no intentemos externar que somos buenas personas. Eso Dios le desagrada en gran manera. Lo veo en la siguiente sesión. Gracias. Hasta luego.